Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde Giramundo, Televisión Comunitaria, estuvimos el jueves 14 de marzo acompañando docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo que se manifestaron en el ingreso del predio universitario en el marco del paro nacional que convocaron todos los gremios. El reclamo central se vincula con el congelamiento del presupuesto universitario por parte del Gobierno Nacional y la imposibilidad de las altas casas de estudio de enfrentar todos sus gastos después del mes de mayo. La noche anterior al paro, a través de medios hegemónicos, el Gobierno hizo llegar un posible aumento presupuestario que se aplicaría solo al 4% del presupuesto actual, destinado al pago de servicios y no a sueldos de trabajadores. Frente a esto, los gremios respondieron y convocaron a un estado de asamblea permanente para tomar nuevas medidas de lucha. En esta nota entrevistamos a Yamile Nazarla, secretaria adjunta de FADIUNC, Noelia Naranjo, secretaria general de SIDUNCU, y Gustavo Timpano, secretario general del Gremio del Personal de Apoyo Académico de la Universidad Nacional de Cuyo, ATUNCU.
Ha sido convocado a nivel nacional por las 7 federaciones nacionales por 24 horas. Nosotros, particularmente FADIUNC, mañana tiene Congreso de Conado Histórica para ver cómo sigue. El Frente Sindical a nivel nacional se siguen reuniendo y no tenemos previsto cómo será, si hay paro próximamente, lo tendremos que votar en el Congreso y ponerse de acuerdo el Frente Sindical. Las actividades es ahora la conferencia de prensa y tal vez más tarde la orquesta en la nave universitaria toque el himno. Están terminando de ponerse de acuerdo con ese tema.
Sí, ahí tenemos muchas compañeras afiliadas a los gremios docentes, que bueno, hoy en día hay una situación de extrema precariedad en el jardín maternal de la universidad que tiene que ver con que parte de la planta docente de quienes cuidan a las infancias de nuestra universidad, porque al jardín maternal asisten los hijos de los empleados, o sea, los trabajadores de la universidad y también de estudiantes de la universidad, están contratadas, son monotributistas y en muchos casos sus salarios no superan los 200.000 pesos, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Trabajando de lunes a viernes en el turno mañana o en el turno tarde. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en el jardín maternal. Hay reiterados reclamos, trabajando con el rectorado, en paritarias, también locales, para que esta situación se mejore, pero hoy por hoy esa es la situación de las docentes del jardín maternal. Sumado a que también presupuestariamente no se toma la definición de ampliar las vacantes en el jardín maternal, por lo cual tampoco llega a cubrir las necesidades de la comunidad de la universidad. El Consejo Superior en el día de ayer, frente a la pregunta en relación al día de hoy y al paro, digamos, docente y no docente. Lo que nosotros por ahí creemos es que es una forma de escapar, ¿no?, a la decisión de la gestión de la universidad de descontar el día de paro, de no acompañar la lucha a pesar de las distintas, ¿no?, declaraciones diciendo de que sí, pero bueno, hasta incluso suena un poco extorsivo, ¿no?, y desconociendo el trabajo que hacemos los docentes en las aulas, ¿no?, todo el trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años, incluso poniendo nuestros recursos, trabajando más horas, ¿no? Estamos en las aulas, trabajamos virtualmente, desarrollamos distintas estrategias y terminamos cobrando muy por debajo de la inflación, lo decía recién Yamile, ¿no? Estamos cobrando, en estos 3 meses nuestro salario ha perdido un poder adquisitivo del 50%. Es gravísimo eso, ¿no? Nos ha pasado, la CNN, no lo decimos nosotros nada más, la CNN dijo que la Argentina estos 3 meses ha tenido la inflación más alta del mundo, 3 meses consecutivos alcanzan para vivir. Entonces, en ese contexto, las discusiones que estamos tomando, las medidas que estamos tomando es, por un lado, defender, obviamente, el poder adquisitivo de nuestros salarios, ir en contra de los tarifazos, defender la educación pública, porque también la reconducción del presupuesto, ¿no? Y dejar que esto suceda, significa que las universidades dentro de 2 meses no van a tener con qué abrir las puertas. Y eso, a eso hay que dar respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a contener a nuestros estudiantes y estudiantes?
Llegando a lo que decía la compañera sobre el tema del audio que circulaba ayer, donde ella plantea, donde la rectora plantea en concreto no adherir al paro, en cómo ella ante la sociedad se mostraría para qué efecto tendría ante la sociedad esta situación. Y no evalúa que dentro de 2 meses o 3 meses nosotros podemos estar cerrando la institución. Entonces, que ella con tanta liviandad diga el tema de los suicidios como lo planteó y todo, no nos parece correcto, no estamos en esa sintonía y el reclamo va más allá de eso. O sea, que eso quiero que quede absolutamente claro.
Reportó Silvana Giovanna Caizón para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo desde Giramundo Televisión Comunitaria en San José, Guaymallén, Mendoza.
Buenos días y muchas gracias. Continúa el reclamo de personas jubiladas y esta es la sexta marcha que llevan adelante, como todos los miércoles en la Plaza San Martín de la ciudad de Mendoza, exigiendo y cuestionando los problemas salariales por los que atraviesan. Nos acercamos a esta sexta marcha y dialogamos con Ana María Villafañe, jubilada que siempre está presente en esta ronda de los miércoles, y esto nos decía.
Desde este lugar que es Mendoza, que se visibilice la necesidad de que haya una recomposición de los haberes primero, y de ahí en más también que se haga el cálculo de una movilidad que sea acorde a lo que está pasando, ¿no? O sea, acorde a la inflación y también a la canasta del jubilado, que por supuesto que tiene en cuenta lo que insume y lo que consume y lo que necesita tanto para su bienestar. Por eso resulta totalmente insuficiente el haber salarial que hay hoy día. O sea que la mínima de la que hablamos es totalmente insuficiente. Bueno, por eso se habla de una de un básico de 600.000 pesos, menos la tercera parte de lo que necesita un jubilado y su familia, porque también un jubilado también tiene muchas veces hijos a cargo, hijos o discapacitados, ese es el tema. Bueno, continuar, digamos, con la invitación, porque está a las marchas, a las rondas, no son marchas, sí, son rondas, en la Plaza San Martín, donde acá tenemos la lectura de documentos, de información y también de aclaración de ciertos puntos que a veces el jubilado, jubilada común no los comprende. Entonces, para eso nos juntamos. Hay un tema muy importante que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que no es que pertenezca a los jubilados, sino que es un fondo que ha sido creado para casos de emergencia y que puedan contribuir, estos fondos pueden contribuir a solucionar situaciones de emergencia.
Bueno, quiero agregar una cosita, sí, y es que en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad desaparezca, eso significa que vamos derechito a lo que ellos buscan, que es la jubilación de la privada. La FJP, que deja de ser solidaria. Bueno, no nos fue bien y lo quieren restablecer porque es el negocio de los bancos.
Y siguen convocando a todas las personas jubiladas y pensionadas a que se acerquen todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín de la ciudad de Mendoza. Se reúnen también con los familiares de estas personas jubiladas para manifestar cada vez con mayor convocatoria la situación de sus salarios y sus haberes jubilatorios que están muy por debajo de la canasta básica. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Saludos a la audiencia del resumen semanal de noticias. Luego de que se diera a conocer a través de la red social X del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo sobre el cierre de los centros de referencia de todo el país con la excusa de que era caja política y aguantadero de ñoquis. Entrevistamos a Florencia González, trabajadora del Centro de Referencia de Mendoza y delegada de ATE, y en primer lugar nos aclara qué son los centros de referencia, cuál es su función y qué tareas realizan.
Centros de referencia empezaron a existir desde el año 2007, se fueron desarrollando en todo el territorio nacional como delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para acercar, articular y facilitar el acceso a las políticas públicas de todo el Estado Nacional, no solamente de nuestro ministerio, a través de equipos técnicos que trabajan diferentes líneas y que lo que se hace es abordar las situaciones de manera integral, facilitar el acceso según la vulneración de derechos existente en cada grupo, en cada familia con la que se trabaja. En los talleres, en las cooperativas, trabajamos desde la economía social y popular hasta la protección de derechos de niñas y niños, gestionar determinados trámites en los que las personas necesitan que vayamos ordenando los pasos, que vayamos acompañando en cada uno, por ejemplo, en la gestión de una pensión no contributiva, en el acceso al monotributo social, porque muchas veces también en los portales se encuentra información confusa. Porque también hablamos de poblaciones vulnerables en las que el acceso a la educación no es siempre igual para todos, porque a veces tenemos personas que no saben leer y escribir, por ejemplo, y también tenemos que acompañar esas situaciones. Y bueno, tratamos de colaborar con las familias, con los titulares de derecho para concretar el acceso a esas políticas públicas. Bueno, es un organismo que tiene, la verdad, en cuanto a redes, que es muy amplio y es muy grande y que se ha construido por muchos años, que ha permitido la articulación entre organismos que a veces no sucedía. Trabajo conjunto a los equipos del ex Ministerio de Género para abordar situaciones de violencia, para articular distintas líneas o programas relacionados a la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, información laboral, o para resolver alguna situación de potencial trabajo respecto a cobros, respecto a un reclamo. Es muy transversal la tarea que hacemos. Articulación de los equipos técnicos de niñez, por ejemplo, con los ETIs, con niñez de la provincia, con los diferentes municipios, con jardines maternales, técnicos que ayudan a elaborar, formular proyectos, ¿no? Como a elaborar un expediente de un proyecto, acompañarlo. Nosotros en la provincia somos alrededor de 70 compañeras y compañeros que estamos desplegados en diferentes departamentos, el Este, el Valle de Uco, San Rafael y acá el Gran Mendoza, incluso en la Valle.
También nos acerca las acciones del gremio ante esta situación.
Nosotros nos venimos reuniendo con diferentes sectores de los organismos nacionales, con ATE Mendoza, con nuestras juntas internas, con ATE a nivel nacional, con UPCN también, que es el otro gremio de nacionales, y en eso, bueno, primero que nada todos vamos a dar la luz. Hay diferentes etapas de los conflictos, hay que esperar a ver qué es lo que finalmente va a suceder y en pos de lo que suceda será la estrategia que vayamos a realizar a llevar adelante.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 desde Jocolila Valle.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Gracias a un estudio realizado por investigadoras del Llaniglia, se pudo conocer y corroborar cuáles son los cauces de arroyos con valores bioquímicos óptimos para beber y cuáles no. Escuchamos a Claudio Ruiz, guardaparque del Parque Provincial Cordón del Plata, que nos cuenta un poco sobre los cuidados que hay que tener al beber agua si vas a subir a alta montaña.
Lo cierto es que desde unos estudios que se hicieron desde el CONICET en el agua, en los campamentos de la Quebrada de Vallecitos, Estos estudios arrojaron que el agua tiene mucha concentración de metales pesados, ¿sí? Los cuales el cuerpo no los puede diluir, el cuerpo humano, el metabolismo humano no los disuelve o no los diluye, y estos se van acumulando en distintos órganos. Esto ocurre en los campamentos de mayor altura, ya sea de Piedra Grande, para arriba, El Salto, La Hollada. En esos lugares es donde mayor carga de metales tiene el agua y donde no se puede tomar ni siquiera hirviéndola el agua, porque si la hervimos con esta concentración de metales pesados se concentran aún más los metales, y hay otros contaminantes que son tan pequeños que ni los filtros causan un efecto en estos residuos. Y para los campamentos de más abajo, como Veguita Superior y Veguita, el agua ya no trae tantos metales porque se ha filtrado tanto el agua que se han diluido estos metales o han ido quedando en el camino, pero sí hay carga bacteriológica de los animales que hay en la zona, del ganado. Bueno, si alguien entra con animales domésticos, que está prohibido en el parque, también dejan bacterias que se meten en el agua y causan efectos negativos en la salud, por supuesto. Por eso es que el agua más apta para tomar es la que está antes de llegar a Veguita Superior. Si tomamos como referencia ir caminando desde Veguita a Veguita Superior, en la vertiente que hay cartelería indicativa que dice que sí se puede tomar el agua de ahí, lo ideal es hervirla justamente por esta carga bacteriológica. No pasa lo mismo que con las aguas de más arriba, donde, como decías recién, los metales, al hervir el agua, los metales no se diluyen. No tiene ningún sentido hervirla, ni echarle pastillas potabilizadoras, ni filtrarla. El agua de Veguita Superior sí tiene sentido, o sí es positivo hervirla, tiene un resultado positivo hervirla para consumirla. Es por eso que desde nuestro lugar, como agentes de conservación, vamos a estar informando a los ingresantes, a los visitantes, a los andinistas que vayan al parque, en los campamentos, en nuestra seccional, a través de las redes sociales, vamos a estar enviando esta información para que la gente siga ampliando el conocimiento con respecto a este tema. Y bueno, si van sobre todo al parque, saber de dónde se puede consumir agua, dónde no, y tengan esa precaución presente.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde San Luis informa La Bulla Comunicación Alternativa.
El pasado lunes se realizó el encuentro de la Red Comunitaria Norte, donde participaron integrantes de organizaciones, trabajadores de salud, docentes e integrantes de comedores comunitarios. Durante el encuentro dialogamos con Susana Vargas, integrante del comedor Caritas de Caramelo. Le consultamos sobre la importancia que tiene el encuentro de la Red Comunitaria Norte en la barriada. Y también nos comentó el esfuerzo que están haciendo para mantener las puertas abiertas en medio de la renuncia del Ministerio de Capital Humano para entregar alimentos a los comedores comunitarios.
Bueno, yo soy Susana Vargas, del barrio de Vaperón, pertenezco al comedor Caritas de Caramelo de la Asociación de la Mujer y la Familia. Y bueno, estoy acá en el hospital psiquiátrico porque se ha hecho una red con todos los grupos, asociaciones o comisiones vecinales y también escuelas. Es muy importante todo eso para nosotros traer nuestro problema también acá. Y con los agentes sanitarios también es importante tener una conexión, nosotros que trabajamos con la comunidad, tener una conexión con ellos directamente para llevar diferentes problemas de los niños y de las familias. Bueno, yo hago un bingo este día sábado a las 5, invito a todos que me compren un numerito, porque para mí es muy importante, porque estamos trabajando, hacemos pan para vender, para tener un día de comedor. Ahora las chicas están haciendo pan y mañana se hará comedor, y el jueves se hará pan y el viernes se hará comedor, y el sábado tenemos el bingo, que es lo que estamos, es como volver al pasado. Anteriormente lo hacíamos y estamos lo haciendo de nuevo ahora, y tengo unas mujeres maravillosas que son las que están permanentemente trabajando con nosotros. Nosotros damos vianda. Antes de que fuera la pandemia venían a comer los chicos y familias venían también a comer. Ahora con el tema de la pandemia, todo eso, empezamos a repartir vianda y ya la gente se acostumbró y nosotros también nos acostumbramos a la vianda porque para nosotros es más rápido y si no con los niños todo, había que servir la comida y lavar muchos platos y todo y no teníamos muchas mujeres que trabajaran. Así que para nosotros es muy importante también dar la vianda y estamos dándole a 300 viandas por día. No digo familia, digo 300 viandas para la familia.
En la provincia de San Luis, vecines e integrantes de organizaciones sociales vienen llevando adelante distintos reclamos por la continuidad de la asistencia a merenderos y comedores comunitarios en distintas ciudades y localidades de la provincia. El pedido es por la urgente extensión de la ayuda que recibían para darle merienda y almuerzo a miles de personas diariamente. Desde el Ejecutivo Provincial, desde diciembre, prometieron crear la red de acompañamiento familiar para reemplazar a los comedores comunitarios. Desde esa fecha, los merenderos y comedores dejaron de recibir toda asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano de San Luis.
Informó La Bulla Comunicación Alternativa.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.